El siguiente programa es categoría A, apto para todo público. Programa de clasificación F, formativo.
La emisora Radio Católica Nacional, en asocio con la Escuela Bíblica Católica Yeshúa, presenta su programa, Escuela Bíblica Católica. Te invitamos a entender el mundo maravilloso de la palabra de Dios. Como dice el profeta, serán todos enseñados por Dios. Bienvenidos.
En la oración del cristiano.
¿Cuál es la oración del cristiano?
El Padre Nuestro. En la oración del discípulo, en la oración del cristiano, la primera de las siete invocaciones, ¿qué es lo que dice? ¿Ah? Venga tu reino. Lo primero es la aclamación inicial que de alguna forma en el Padre Nuestro debería acompañar todas las siete invocaciones. ¿Cuáles son las siete? A ver, la invocación inicial, Padre Nuestro que estás en el cielo, Abba. Ese es como el saludo, esa es la invocación inicial, ese es el ponernos en tónica y tener claridad de con quién estamos hablando. Y entonces luego, la primera invocación, ¿cuál es? Que venga tu reino. La segunda, que se haga tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Después, ¿qué decimos? Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos del mal. Que juntamente pues con la aclamación inicial, entonces forma como ese septenario. Y entonces, en esa invocación que abre el Padre Nuestro, clamamos continuamente que venga tu reino. ¿Ese es el deseo suyo?
Sí, sí será.
Precisamente la Iglesia, que sabe que nuestra vida se da en el tiempo, en la vida cotidiana, en un montón de luchas, en todo ese montón de cosas que usted ha vivido hoy, que hemos vivido esta semana, estos meses, este año, celebra el final del año, el final del año litúrgico, con la gran festividad de Cristo, Rey y Señor del universo. Y a la vez, entonces, nos invita a la apertura de un nuevo año con el comienzo del Adviento. Y en esta coyuntura, en este aquí y ahora que usted y yo estamos viviendo, lo quiero invitar a que nos ubiquemos para que ahí escuchemos lo que el Señor tiene para decirnos, su palabra. ¿Cuál es este aquí y ahora? Estamos terminando este año civil. Ya también hay un montón de cosas, muchos de los muchachos ya han terminado sus estudios, muchas de las actividades ya se está pensando en vacaciones, aun cuando hay muchas otras actividades comerciales que ahora ganan o pierden el año. Pero en términos generales, como que tanto en el año secular, en la vida cotidiana, como en este tiempo del año litúrgico, que es el fin, entonces se nos coloca como ese parangón. Si usted le pone cuidado a las lecturas que nos han estado iluminando desde la palabra de Dios, son lecturas de un sabor apocalíptico. Se da cuenta que en la primera lectura se ha estado leyendo el Apocalipsis. E inclusive, aun cuando se lea desde los evangelios, y lo va a ver tanto en estas lecturas finales como inclusive en las primeras semanas del Adviento, son lecturas también de tipo apocalíptico, aun cuando sean tomadas del Evangelio. Porque es que lo apocalíptico es una manera de expresarse, es un género de expresión. Entonces en los evangelios también hay unas partecitas así como de tipo apocalíptico, y eso hablan de lo que será el final de los tiempos y todo un montón de cosas. Entonces ese es como el contexto. El contexto es como que esto se acabó. Bueno, al menos se acabó el año. Que esto se acabó. Pero ahorita que estamos así como medio cuerdos todavía, eso espero, ¿cierto? Ahora que estamos así como medio cuerdos todavía, entonces el Señor nos quiere llamar la atención y prepararnos para cuando sea el fin, tomar conciencia de que la realidad de cada uno de nosotros como persona es una realidad que tiene su fin. Mejor dicho, dígale a su vecino y dedícasela. Nadie es eterno en el mundo, ¿cierto? Tal cual. Nuestra realidad personal tiene fecha de vencimiento. Usted y yo somos perecederos. ¿Se acuerda cuando el Señor le dijo a don Adán y a doña Eva? Perecerás. Efectivamente somos perecederos, claro. Todos tenemos fecha de vencimiento. Fíjese, por favor, así de reojo, para no ir a asustarlo mucho al su vecino, ¿cuál es la fecha de vencimiento? ¿Hay unos que ya están vencidos o qué? Si no nota bien, es aquí, en el código de barras, fíjese que aquí se puede leer. Hay una realidad innegable, somos limitados, somos perecederos. No solo a nivel personal, la realidad de las familias, la realidad de la sociedad, la realidad de los imperios, todo esto humano, e inclusive ahora hasta los grandes científicos, hablan pues de que el mundo, si tuvo inicio en ese primer Big Bang, tendrá final. Y efectivamente así es. Esto que tiene principio, esto que está vivo, terminará. Terminará. Bueno, sabiendo eso, y con la música de fondo, para que no se me distraigan, sabiendo eso, la iglesia nos invita en este tiempo, y hay muchas palabras del Señor así, velad, vigilad, orad, estar atentos. Yo me acuerdo de un amigo, a veces se lo he contado, le dio, uno de los primeros de la comunidad, le dio un patatús muy grave, así, sin son ni ton, y estuvo en coma varias semanas. Cuando después de la recuperación posterior, vino como a los 2 o 3 meses de nuevo a incorporarse a la comunidad, entonces él llegó con una cara de asustado y de quererse convertir. Decía, viste, es que eso es cierto, no le hace falta a uno sino estar vivo para morirse. Todo el mundo lo sabe, pero uno cree que eso es para los vecinos, para los demás, o para los que tienen determinada edad, o para los que viven determinado tipo de circunstancias, a los que viven enfermos, o a los que les avisan con cierto tiempo. Pero yo, y dice, y me vi en las perdedoras, y mejor dicho, y perdí el sentido, y mejor dicho, si me hubiera ido, y este tiempo, decía él, que el Señor me da, es tiempo de conversión, es tiempo de asumir la vida en serio. El Señor a través de muchas formas le muestra a uno esa realidad. ¿Cuál realidad? Somos limitados, somos perecederos. Lo que pasa es que uno como que no se la cree. ¿Se dan cuenta? Uno como que no se la cree. Pues el Señor nos invita a tomar esa realidad sin angustia. El Señor nos invita a tomar esa realidad sin miedos, sin paralizarnos. Por el contrario, nos invita a ser conscientes para asumirla a la manera de Él. Entonces, fíjense, la iglesia, al final de un año normal que va corriendo, nos invita en este tiempo, con el final del año litúrgico, a pensar lo que pudiéramos llamar sobre el fin. Es lo que en la teología se llama la escatología. ¿La qué? Escatología, Jaime, recoja la caja de dientes, que la escatología, en griego escatón, es sobre el fin, logos, palabra sobre el fin. Por cierto, ¿usted cómo se imagina el fin? Bruta, calla esos ojos, qué miedo. No, precisamente para eso es este tiempo, para uno estar tranquilo. ¿Y sabe qué es lo que nos dice la iglesia? Nos dice que sobre el fin, precisamente no tenemos que temer. Que nosotros los cristianos caminamos es, ¿con qué se sella el fin del año litúrgico? Con la fiesta de Cristo, Rey y Señor del universo. ¿Con qué se debe sellar este año? Con que Jesucristo sea proclamado como Señor y Rey. ¿Con qué se debe sellar mi vida? Con que Jesucristo sea proclamado Señor y Rey. Los que viven sin saber cómo viven y no tienen esperanza. Usted acuérdese que esa es la lectura que le leen a uno en cada muerto que haya. Muérase alguno de ustedes y verá que esa se la leemos. Primera de Tesalonicenses. ¿Se acuerdan qué es lo que le leen a uno? ¿Quién se acuerda? Hace tiempos que no van a un entierro. Necesito un voluntario. Bueno, un voluntario que me acuerde cuál es la lectura que siempre se lee precisamente en los entierros. ¿Cuál es? No quiero, hermanos, que estéis tristes y que estéis sin esperanza como aquellos que no conocen, como los paganos, ¿ya? Y entonces el San Pablo comienza a hablarle allá en la primera carta a los tesalonicenses, a esa comunidad que estaba triste, seguramente por la muerte de algunos, y entonces decía, no quiero que estén sin esperanza como los paganos. Ustedes ya saben acerca del más allá. Pues bien, los paganos y los que no tienen esperanza, este tema es un tema que no les gusta, y con razón. O es un tema que les decía que como que paraliza, porque es que lo que la gente piensa sobre el final, tanto sobre el final personal, como sobre el final de la familia y de la historia, es la derrota, es el acabose, es la enfermedad, es la tragedia, es el dolor, es la frustración, es la decepción o el acabarse por desgaste. Entonces es caer vencidos ante la enfermedad, ante un accidente, ante una frustración, ante una persecución, ante una cantidad de cosas como que se acabó, quedó vencido o por desgaste. Entonces puede ser que usted ya llegue a los 95, a los 98, bueno, que un imperio llegó, que una empresa llegó, que una familia llegó, que una institución llegó a mucha edad. ¿Y qué es lo que va pasando? Como las ollas se acaban, bueno, por los tobillos, entonces uno se va acabando, por las rodillas. ¿Usted no ve que los imperios se acaban por ahí? Como por los tobillos, por las rodillas, como que uno se va acabando por el talón de Aquiles, como que uno se va desgastando. Tatarabuelita, ¿y usted de qué es lo que se queja? Pero es que si usted está como aliviada, ¿cuál es su enfermedad? Mijito, mi enfermedad es simplemente vejez. ¿Cómo así? ¿Es que la vejez es una enfermedad? No, mijito, el desgaste, que ya no me hallo ni parada ni sentada, si me siento traquea, si me paro suena, si tal, en fin, esas situaciones. Entonces, ¿qué es lo que la gente piensa si al final de su vida? ¿Y qué es lo que piensa? O que quedó vencido, que lo vencieron los problemas, que lo venció la enfermedad, que lo vencieron los enemigos, que lo vencieron las circunstancias adversas, o que se desgastó. Por ejemplo, el de su lado, ¿cuál de los dos tiene? Entonces, está joven, rozagante. Ah, muy bien. Pero no quiero, dice el Señor, que ustedes sean como los que no tienen esperanza. Y al final del año la iglesia nos invita a pensar en el fin y nos recuerda cuál es el fin de mi vida. Y es interesante, y ustedes van a empezar a descubrir que voy a jugar con esa expresión fin. Fin parece que tiene un doble sentido. ¿Cuál? Fin, que se acabó, que hasta aquí llegué. Fin como finalidad, como objetivo. ¿Sí se dan cuenta? Fin, se acabó. Fin, finalidad. Un cristiano, un discípulo de Jesús, no llega al fin. Mejor dicho, y para que me entiendan, a mí nadie me quita la vida. Yo la entrego. Y Jesucristo crucificado es la expresión preciosa de ello. Una de sus palabras, precisamente en medio, allá en la cruz, en medio del sufrimiento y las situaciones, es: todo está cumplido. No es todo está consumido como ustedes allá cuando van a comer. No es todo está consumado. No es hasta aquí llegué yo. No es yo ya no doy más. No es esto se acabó. Sino, es una expresión, es una palabra que trae el Evangelio de San Juan, desde el trono. Y van a recordar que en la festividad de Cristo Rey, precisamente se lee a San Juan, donde se proclama el Señor Rey del Universo en la cruz. Y entonces él, desde el trono de la cruz, contemplando todo lo que ha sido su vida, todo lo que ha sido su ministerio, todo lo que ha sido su existencia, entonces es desde el trono de la cruz puede decir: todo está cumplido, todo lo he cumplido. Por lo tanto, Padre, en tus manos entrego mi espíritu, entrego mi vida. Yo le estoy diciendo esto para prepararlo para el fin. Le hice la pregunta de cómo quería morir y se me puso escamoso. ¿Ah? Le estoy hablando del fin y al principio algunos dijeron: no, pero es que esto qué. Precisamente cuando todavía les decía, hay actuando una o dos neuronas algo de claridad, donde el Señor dice vigilar, o sea, estar despierto, es donde uno tiene que irla pensando, es donde uno tiene que ir discerniendo. Y que por lo demás, ese fin va a ser no el fin, sino el llegar a la finalidad de su vida. El sello, la corona de su vida. No es el fin que hasta aquí llegue yo. No. Mire, la muerte de un cristiano se tiene que distinguir fundamentalmente de los paganos. Eso es lo que decía San Pablo allá en la carta a los Tesalonicenses. Como se tiene que distinguir la vida de un cristiano, se tiene que distinguir la muerte de un cristiano. La vida de un pagano no sabe ni para qué vive, ni mucho menos va a encontrar, si no encontró sentido en su vida, mucho menos va a encontrar sentido a la muerte. Pues nosotros no llegamos al fin, no es que esta vaina se acabó, no es que ya no doy más, no es como entonces dicen los malos y lo pasaron en las películas, nos vemos en el infierno. No, nada de eso. Nada de eso. La vida de un cristiano es que llega al fin, a la finalidad para la que iba, a la finalidad para la que se gastó su vida, porque la vivió con sentido, porque la vivió con claridad, porque sabe para dónde va, porque somos discípulos de aquel que es el camino, la verdad, la vida, porque somos discípulos de Él y precisamente en la manera de morir de Jesús, es una maravilla. Nuestra experiencia cristiana es una maravilla. Mire, Jesús no muere en una mecedora ni en una hamaca costeña, allá, ya, mirando la playa, así. Jesús no muere en un supuesto éxtasis, no murió. A ver, alguien pudiera decir que es un accidente de trabajo. Pues sí, en lo propio de Él, en lo propio de su trabajo, en lo propio de su vida, en lo propio de su hacer. Eso es muy importante. Uno ir escogiendo cómo quiere vivir para saber a qué finalidad va a llegar. ¿Cómo así que a uno lo sorprende la muerte así por la espalda? A uno lo sorprende la muerte por la espalda cuando toda la vida ha caminado cuesta abajo en su rodada de las ilusiones pasadas. No hay barranca que me ataje. Bueno, pero cuando uno va de para atrás, ¿cierto? En la vida... Cuando uno va de para atrás en la vida, pero cuando uno va para adelante, cuando uno tiene una finalidad, entonces la muerte no lo va a sorprender. Puede ser que, y no le estoy diciendo que entonces no va a morir en una clínica, y no le estoy diciendo que entonces no se va a enfermar uno o no tal cosa, pero lo que sea, usted lo ha asumido, lo ha trabajado y va a descubrir detrás de todo ello el fin, no como me venció la enfermedad. El fin no como me desgasté por la vejez. El fin como que llegué a donde quiero llegar. Y entonces es la puerta. Y entonces esa muerte no es el fin, sino la puerta de la finalidad a donde llegamos. Y entonces es allí donde uno puede decir, todo está cumplido. Ah, es allí donde los santos comienzan a tener expresiones como esta. Ven muerte tan escondida que no te sienta venir. Porque el placer de morir no me vuelva a dar la vida. No porque seamos desvestidos y acabados en nuestro propio ser, dirá San Pablo. No porque estemos deseando la muerte, añorando la muerte, o teniendo un estilo de ideología o de pensamiento, que entonces esta vida tan amarga, esta cosa tan dura, ¿cuándo nos iremos a descansar? Qué bueno una cama, aunque sea de madera como el ataúd. Qué bueno. No. No es que hasta aquí llegue yo. San Pablo dice, no es que queramos ser desvestidos, sino revestidos de la gloria del Señor. Y entonces en este final de año se nos invita a pensar en esas cosas. Por eso el final del año litúrgico se cierra es con una fiesta. ¡Claro! Se cierra con una fiesta. La fiesta cristiana y la vida nueva se celebra a partir de la muerte y resurrección del Señor, la Pascua. La vida cristiana se cierra con una fiesta, porque no es el acabarse, sino que la vida cristiana se cierra con la fiesta de haber llegado a la plenitud, a la finalidad. ¿Y cuál es la finalidad y plenitud? Que Jesucristo es Rey de mi vida. Rey y Señor de mi vida. Por eso, desde ahora, Tenemos que irnos llenando de ese reinar del Señor para que realmente, si vamos permitiendo que el Señor sea rey en las distintas áreas, en las distintas situaciones, en la manera de pensar, en la manera de obrar, en la manera de actuar, entonces la muerte no nos vence. Es bien interesante el libro del Apocalipsis, en la que nos va narrando precisamente en una liturgia especial la venida del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y cómo el que vence en medio de esta historia, el que está de pie delante del trono de Dios, el que se le ha entregado el libro de la vida y ha podido abrir los 7 sellos que sellan el libro de la vida. Mírenlo acá en este icono oriental. Entonces, el libro que significa la vida de cada uno, el libro que significa la historia humana, el libro que significa toda la existencia, entonces está plenamente sellado con 7 sellos, totalmente, perfectamente sellado, pero el Cordero, como degollado, crucificado por amor, resucitado en poder, que es a la vez el león de la tribu de Judá, el vencedor, es el que puede tomar el libro de tu vida, tomar el libro de la historia, tomar el libro de todas las circunstancias. Y aun cuando lloraba mucho el vidente porque no se había encontrado nadie en el cielo, en la tierra, ni bajo la tierra, ¿se acuerdan? Apocalipsis capítulo 4 y 5, que tomara el libro y lo descifrara. Aun cuando lloremos tantas veces porque no entendemos por qué nos pasa esto, por qué ocurre esto, qué será, es que esta vida no tiene sentido. No llores, no llores, te dice el anciano. Allá el vidente le dice uno de los 24 ancianos, aquí le dice uno más joven, no llores. ¿Por qué? Porque ha vencido el león de la tribu de Judá, el retoño de Jesse de David. Pues bien, él podrá tomar el libro de tu vida, de la historia, romper sus sellos, y es el que descifra esta historia. Y él es el que sale vencedor. Por eso los cristianos esta vida y esta historia no la atravesamos en medio de temores, de miedo, de desilusiones, sino que somos los que podemos levantar la cabeza porque hemos sido limpiados a precio de la sangre del Cordero y nos ha hecho un pueblo de sacerdotes que reinen con él sobre la tierra. Y por eso desde él entendemos que hay una finalidad para nuestra vida. Y va corriendo el libro del Apocalipsis y nos va mostrando cómo el Cordero ha vencido y destruye las bestias. Entonces habla de las bestias que hay en la historia, destruye el dragón, destruye la muerte misma. Y cuando todo eso se ha destruido, entonces comienza a hablarnos de lo que va a ser nuestro futuro. ¿Quieren ustedes saber algo de su futuro? Los veo como que no sé. Les interesa. Y no es que me vaya a acercar a alguno muy motiladito para empezar a ver qué será lo que tienes en tu futuro, qué será tal cosa, tal. No. ¿Qué es lo que el Señor tiene para ti? ¿Le interesa? Pues ya sabe varias cosas. Que sobre usted no va a vencer la muerte. Que sobre usted no va a vencer el desgaste. Que quién es el que va a vencer en su vida. ¿Qué es lo que celebramos los cristianos? Jesucristo, Rey y Señor del universo. Que nos podemos acercar a la tumba y la tumba está vacía. Y aún sobre nuestras cruces, aun cuando nos taladren y nos mortifiquen tanto en medio de esta historia, tenemos que saber que unidos con Él, venceremos con Él. Que somos más que vencedores, que el crucificado ha resucitado, que el Cordero como degollado es el león de la tribu de Judá, que en Cristo somos más que vencedores, que en Cristo somos más que vencedores. Amén. Pues bien, y entonces después de que vaya pasando todo esto, oiga, le doy un adelanto de cómo va a ser la cosa. Capítulo 21 del Apocalipsis, por ejemplo. Luego vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra desaparecieron y el mar no existe ya. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo de junto a Dios, engalanada como una novia y ataviada, vestida para su esposo. Y oí una fuerte voz que decía desde el trono, esta es la morada de Dios con los hombres. Pondrá su morada entre ellos y ellos serán su pueblo. Y él, Dios con ellos, será su Dios. y enjugará toda lágrima de sus ojos, y no habrá ya muerte, ni llanto, ni gritos, ni fatigas, porque el mundo viejo ha pasado.
En Radio Católica tenemos un solo propósito: hacer que tu vida sea mejor, gracias a la fuerza del Evangelio. Radio Católica Nacional del Ecuador. 8:27 minutos. No te desconectes. Enseguida regresamos contigo. Radio Católica Nacional.
Comienza el espacio publicitario.
Soy el padre José Benítez, rector del Templo de la Compañía de Jesús. Una invitación cordial a todos los fieles para el día domingo 8 de enero, fiesta de Reyes, 9, procesión de Pase del Niño, 10:30, Eucaristía en el Templo de la Compañía. Todos bienvenidos.
El albergue San Juan de Dios, que atiende a más de 300 personas necesitadas, se desborda por falta de capacidad y recursos. Hoy más que nunca, el albergue necesita de tu ayuda. Participa en la campaña Débito Bancario, contribuyendo con $5 al mes. Comunícate con nosotros al 022-280-542 o al 095-433-233 o visítanos junto al Convento de San Diego, en Quito.
Ya comimos el pavo, ya fuimos a misa, ya jugamos al amigo secreto. Y ahora, tocará ver las películas de siempre.
Para que este feriado de Navidad no sea igual,
las Hermanas Misioneras Franciscanas de la Juventud te invitan al curso de Líderes de Navidad 2016.
Con el tema, En la Cruz, Signo Visible del Padre, del 28 al 30 de diciembre, en el Centro de Encuentros Juveniles Río Torto.
Costo, $30. Contáctanos en Quito
023-160-328,
Salcedo
032-727-481
y La Tacunga
032-810-270.
Joven, deja que el niño Jesús nazca en tu corazón.
Termina el espacio publicitario.
Entonces dijo el que está sentado en el trono: mira, hago un mundo nuevo. Y añadió: escribe, estas son palabras ciertas y verdaderas. Me dijo también: hecho está. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tenga sed, yo le daré del manantial del agua de la vida gratis. Esta será la herencia del vencedor. Yo seré Dios para él, y él será hijo para mí. Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los impuros, los hechiceros, los idólatras y todos los embusteros tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Palabra de Dios. ¿Cómo les quedó el ojo? Cuenten a ver. ¿Qué les dijeron de su futuro? Cuenten a ver, ¿usted dónde se ubicó? Cuenten a ver, ¿dónde se ubicó? ¿Huele mucho azufre por allá? ¿O, por el contrario, estamos en el cielo? ¿Usted se está preparando para irse para dónde? Cuénteme a ver. ¿Se está preparando para irse para dónde? Pues para el cielo. Su vida va, tiende, camina hacia una finalidad en Cristo, en Dios. Voy a explicarle unas ciertas cosas. Mire, la vida llegamos cuando estaba empezada, ¿cierto? La vida llegó, uno llega a la vida cuando está empezada, y es difícil, sobre todo para algunas y algunos, captar una película cuando ha empezado. Es más, algunos cuando ya pasó el título ya no entienden nada. Pero, uno llegó a esta vida y se dio cuenta que ya estaba empezada. Se dio cuenta que la vida ya estaba empezada. Y entonces con razones uno cada rato mirando para atrás a ver que me la repitan, que me la repitan, que tal cosa. Y nada, porque esto sigue y sigue andando. Además, uno se va antes de que se termine. ¿Sí se han dado cuenta? Se va uno antes de que se termine. ¿Ah? Nace uno sin pedirlo. Viven la mayoría sin saber para qué. Mueren sin quererlo. Y entonces están a toda hora como en el lugar equivocado. Precisamente nos acercamos al que tiene en sus manos la capacidad de abrir el libro y revelárnoslo. Y en medio de todo esto nos lo va mostrando. Y aquí hay unas cosas que uno logra conquistar, unos sueños. Aquí vemos, dice San Pablo, como en un espejo, pero así como medio nublado. En parte vemos y profetizamos y en parte es como nublado. Y entonces uno camina así como entre certidumbres e interrogantes. Y resulta que esta historia está en las manos de Dios. El Apocalipsis nos dice que el libro lo tiene el que está sentado en el trono y se lo dio al Cordero. Está en las manos de Dios. Y mi vida y la vida de los que amo llegará en ese fin, que es de eso lo que estamos hablando, de la escatología, del final. Llegará ese fin donde Dios hará nuevas todas las cosas. ¿Qué es lo que Dios va a hacer? Nuevas todas las cosas. Es más, en ese fin dice, luego vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra han pasado. Llegará un día donde todo lo que conocemos, no solo con la muerte personal, lógico, cuando uno llega a la muerte de cada uno, pues hasta aquí llegamos. Pero no solo la muerte personal, sino todo esto va a ser asumido, transformado en Dios. Y lo mismo que dije sobre usted, que no va a ser vencido, y lo mismo que dije sobre usted y sobre mí, que no vamos a morir de desgaste, lo mismo dice el Señor sobre esta historia. No va a ser vencido el propósito de Dios sobre su creación. No va a acabar esta historia por desgaste. No va a acabar esta vida y esta historia por desilusión o por la locura de unos cuantos generales locos o gobernantes que hagan explotar unas bombas atómicas. No, este universo va a ser transformado en Dios. Transformado en Dios. Eso es lo que nos dice. Este universo dice, luego vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque este universo va a ser asumido y transformado en Dios. Así como usted y yo resucitaremos, y así como usted y yo tendremos vida nueva y plena en Él, este universo va a ser transformado, y utilizando la expresión resucitado en Dios, pero va a ser nuevo, va a ser nuevo. Cielo nuevo y tierra nueva. ¿Cómo va a ser eso? Yo los veo a ustedes ya por de perdidos. Lógico, estamos hablando de lo de el final, el escatón, el más allá. Y solo hay una manera de hablar del más allá, en categorías y formas del más acá. Pero por ejemplo nos dice, inclusive para los que nos gusta el mar, uno queda como asustado, pero ¿cómo así que ya el mar no va a existir? Y el mar no existe ya. No, es que para el israelita, el mar y para el hombre antiguo significaba ese mundo que no era capaz de dominar, que no era capaz de controlar, donde surgían supuestamente los dragones y todo ese montón de cosas. Entonces significa es que toda fuente de miedos, que toda fuente de mal, que todo lo indomable va a ser como un mar de cristal, nos ha dicho en otra parte. Va a ser cielos nuevos y tierra nueva. Y vi una ciudad santa, la nueva Jerusalén, que baja del cielo. Oigan esto, dentro de los dolores que uno como ser humano tiene, no solamente son los dolores personales, la enfermedad, las situaciones y conflictos, y no solamente son los dolores familiares, sino los dolores sociales. Tantas veces y ahora más comienzan de nuevo a surgir las quejas por lo que está ocurriendo en la ciudad, por lo que está ocurriendo en el país, por lo que ocurre en el mundo, pues sabe que Dios va a hacer una ciudad nueva, un cielo nuevo, una tierra nueva. Pero esa ciudad baja del cielo, baja del cielo. ¿Por qué les estoy hablando yo de esto? Porque es necesario volver a las utopías. Pero la utopía cristiana es la palabra de Dios, que es profecía. ¿Cómo así? Tantas veces nos encontramos hoy con gente sin esperanza. Tantas veces nos encontramos hoy con gente vencida. Tantas veces nos encontramos hoy con gente sin proyecto. Tantas veces nos encontramos hoy simplemente con las nuevas generaciones, que lo máximo que le da sus ideales es a cambiar de carro, es a conseguir apartamento, es a cambiar de cualquier tipo de cosita. Pero no tienen ideales. Son jóvenes que no tienen visiones y son ancianos que se les olvidó soñar. Entonces es gente que ya no tiene esperanza. Tienen sus medidas tan cortas, y es necesario volver a proclamar lo que Dios espera de nosotros como persona y de nosotros como sociedad, de nosotros como humanidad. Es necesario volver a proclamar el cielo. Y qué difícil es hablar del cielo porque ya hoy nadie quiere ir. Porque como que el cielo se les ha vuelto una cosa tan rara, una cosa tan extraña. Es más, y además, como parece que toda la gente entretenida está en el estadio, en el infierno, entonces como que todos quisieran encontrarse allá. Pues no. Entonces, precisamente lo del cielo es ese proyecto último, profundo de Dios sobre cada uno de nosotros como persona y sobre sociedad. Que Dios mismo ha metido sus manos como la tiene metida en tus manos, en tu corazón, en tu carne, limpiándote, perdonándote, haciéndote, redimiéndote. Dios tiene metidas sus manos en esta vida. Dios tiene metidas sus manos en esta ciudad. Dios tiene metidas sus manos en esta historia. Y por Cristo, con Él y en Él, el vencedor va a ser un cielo nuevo y una tierra nueva. Y no solo eso, sino que cada uno de nosotros nos dice que somos como la novia, la esposa del Señor. Y yo sé que sobre esto tendríamos tanto que quedarnos, pero hay cosas que entienden ustedes más, y esto sí les suena más. Dice, pondré mi morada entre ellos, ellos serán mi pueblo, y el Dios con ellos será su Dios. Vamos a vivir por siempre en la presencia de Dios. Y oigan además lo que nos dice, enjugaré toda lágrima de tus ojos. ¿Te interesa? Cuando va llegando el final del año y uno comienza a hacer balance, tantas veces hay que hacer balance con un pañuelo. ¿Ah? Tantas veces son los motivos de tristeza, de sufrimientos, o ante un espejo contando canas y arrugas. Pues resulta que el Señor, ¿qué es lo que va a hacer? Enjugará toda lágrima de tus ojos y no habrá ya muerte, ni llanto, ni grito, ni fatiga, porque el mundo viejo ha pasado. Y sigue describiendo. Y más adelante nos lo describe con toda la imaginería. Ojalá ustedes se lean ese capítulo 21 y 22 del Apocalipsis. En este tiempo la liturgia algo alcanza a leer, pero ojalá se lo leen y se lo saboreen. Y entonces comienza desde la imaginación antigua a hablar de esa ciudad que tendrá las puertas abiertas para todos, que son como los brazos del amor paternal de Dios que nos acoge a todos. Y entonces es una ciudad cimentada sobre las 12 columnas que son los nombres de los apóstoles, y que tiene 12 puertas para las tribus del pueblo, o sea que todos lleguen a ella. Y es una ciudad que entonces ya no necesita ni luz, ni sol, ni luna, porque el Cordero de Dios y Dios mismo que está en medio de ella lo ilumina. Y que brota en medio de ellos un manantial de agua de vida, y que todo el que tenga sed, que venga y beba gratis del agua de la vida. La vida de uno se mantiene sedienta, sedienta de amor, sedienta de satisfacer las necesidades, sedienta de plenitud. ¿Tú estás sediento de qué? En última instancia, uno está profunda y absolutamente sediento, necesitado de Dios mismo. Cuando lleguemos a la comunión con Él. Y sigue diciendo más adelante, lo contemplarán. Allá en el capítulo 22 dice de una manera preciosísima, verán su rostro y llevarán su nombre en la frente. Veremos el rostro de Dios, lo conoceremos como somos conocidos y llevaremos su nombre en la frente. De pronto ahora usted lo que tiene en la frente son sus preocupaciones. De pronto ahora lo que tiene entre ceja y ceja, además de su nariz larga, son sus temores. De pronto ahora lo que uno tiene así como en su horizonte de su vida, en el frente, es más, muchos hasta se han dejado marcar y sellar como bestias, como animales, y se dejan llevar allá por una cantidad de cosas. Y no solo se han dejado marcar en la frente, sino que se han dejado dañar el corazón y se han dejado marcar en las manos. Sus manos están atadas, esclavizadas de determinado tipo de cosas. Pues el Cordero de Dios te va a limpiar, el Cordero de Dios te va a liberar, el Cordero de Dios va a quitar todas esas marcas de bestia que te has dejado poner, y entonces vas a poder estar de pie delante del trono de Dios y del Cordero, porque si limpias tus vestiduras en la sangre del Señor, si te dejas revestir de la sangre del Señor, tu vida, tus vestiduras quedarán blancas, serás resucitado y serás nueva criatura. Y entonces lo que tendrás en tu frente será el nombre del Señor. Entonces lo que tendrás en tu corazón será el sello del Espíritu Santo. Entonces lo que tendrás en tus manos será el obrar de Dios. Y veremos a Dios. y tendremos comunión con Él. Comunión con Él que se expresa desde el lenguaje humano, por ejemplo, en la comunión de pareja. Es el novio, la esposa para el esposo. Comunión con Él que se ofrece como un banquete. Entonces es que del árbol de la vida hay alimento y medicina para todos. Va a cantar ese capítulo 21 y 22. Comunión con Él que se ofrece como la satisfacción de la necesidad más profunda. Que vengan y beban gratis todos los que tengan sed. Nuestra vida no está asignada por la muerte. No caminamos hacia la destrucción y hacia la muerte. Ya les dije que el Apocalipsis va narrando cómo no solo las bestias que se apoderaron de este mundo, cómo no solo el dragón y el mal, sino cómo la misma muerte fue muerta. Y también todos los que causan muerte y pretenden vivir de la muerte y el mal de los demás. Por eso, y para que no se asusten, es por lo que dice que todos los comerciantes y todos los que hacen la muerte y viven de la muerte de los demás no entrarán. Los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los impuros, los hechiceros, los idólatras, todos los embusteros tendrán parte en el lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda. Para que no nos quedemos en moralismos, ¿cómo así moralismos? Porque ya los veo a muchos ahí tratando de apagar el fuego. Para que no nos quedemos en moralismo, el embustero, uy, ¿y yo qué dije una mentira hoy? Ah, cobardes, uy, y a mí que me da miedo por cualquier cosa. No, ¿qué es lo que hay detrás de todo esto? Los que no permiten que la gracia y el amor de Dios los limpie y los haga nueva criatura, sino que precisamente al darle la espalda a Dios, esa es la cobardía de que habla ahí la Escritura, una vida doble, una vida doble, una vida que pretende ser del Señor, pero que en realidad no es del Señor, una vida doble, una idolatría, aceptar algo o alguien distinto de Dios como Rey y Señor. Si tu vida no camina hacia la finalidad de Cristo Rey, terminarás entonces aceptando a quién, qué ídolo, como que te manda, como que hace tu voluntad. Entonces terminarás en la idolatría, la hechicería, los que pretenden manipular a Dios y engañar, haciendo de lo religioso un artículo, haciendo de Dios un artículo simplemente de manipulación y de engaño para los demás. En última instancia, lo que está diciendo es los que no lavaron sus vestiduras en la sangre del Cordero. Más adelante va a decir, ¿quiénes son los que están de pie? Ya lo había dicho en otra forma y en otra parte. ¿Quiénes son los vencedores? Los que han lavado sus vestiduras en la sangre del Cordero. ¿Usted quiere dejar lavar sus vestiduras en la sangre del Cordero? Eso es lo que celebramos en el bautismo. Al final de este año nos queda una pregunta y con eso terminamos. Si estoy caminando hacia la finalidad o estoy caminando hacia mi fin. Estoy caminando a que se acabó el año o estoy caminando hacia que realicé el año y entonces todo está cumplido. Y eso no significa necesariamente, no, sí, es que en las cuentas económicas me fue muy bien o muy mal. Es que en la salud me fue muy bien o muy mal. Es que en tales relaciones me fue muy bien o muy mal. Muy bien o muy mal si alguna de esas cosas no te dejaste lavar en la sangre del Cordero. Muy bien si aun cuando sea tu enfermedad, tu crisis, tu dificultad, tu situación económica, tus problemas, las pusiste en la cruz de Cristo. Muy bien y muy mal, como dice por ahí la leyenda, ¿quién lo sabe? Muy bien y muy mal es muy bien si hayas vivido lo que hayas vivido. Y eso es lo que también cuenta el Apocalipsis. Las dificultades, las persecuciones, las pruebas, todo ese montón de cosas. Al final del año los que no saben de la vida, entonces van a creer que les fue muy bien si ganaron tanta plata. Que les fue muy bien si de alguna forma dieron satisfacción a sus instintos y a una serie de cosas. Y que les fue muy mal si estuvieron enfermos. Que les fue muy mal si tuvieron dificultades. Si es que les fue muy mal si tuvieron que enfrentar crisis o cosas así. Ese no es el criterio. El criterio es que nos va muy bien. Cuando vivamos lo que vivamos, lo vivamos en Cristo Jesús. Y el criterio es que si no lo vivimos en Él. Termino con esto. Alguna vez estábamos hablando de un tema similar. Y hablábamos, por ejemplo, de la riqueza y de ganarse una lotería. Y había allí una persona que el papá se había ganado una lotería. Y entonces ella decía, lo peor que le pasó a mi familia fue que mi papá se ganó la lotería. Pero ¿cómo así? Ahí mismo brincaron todos. Pero ¿cómo así? Sí, vivíamos en tal pueblito, allá en una finca, de lo más de bueno. Con una familia, pues los muchachos ahí, no nos faltaba nada, nada, pues más o menos bien. Mi papá ganó la lotería. Nos vinimos para acá. Se concibió cantidad de viejas. Mi mamá no aguantó. Se separaron. Mi hermano tal se volvió drogadicto. De ser trabajador ahora es un vago drogadicto y tal cosa. Tal cosa y tal otra. Y cuando miramos ahora la familia, estamos ya casi sin plata. El hogar destruido. Los hijos tal cosa. Esta y aquella situación. Y decía, sí, nosotros en la casa lo tenemos muy claro. Lo peor que nos ha pasado en la vida fue que nos ganamos la lotería, decía. En realidad no es que el dinero sea malo, bendito sea Dios. Lo que es malo es la decisión del hombre. Así también alguien pudiera decir, este año ha sido lo peor porque estuve muy enfermo. Pues no, si usted su enfermedad la ha sabido poner en el Señor y se ha convertido en la posibilidad de mirar profundamente su vida, se ha convertido quizás en la posibilidad de unirse con su familia y con otros seres queridos, y se ha convertido en la posibilidad de crecer como persona, colocándola en Cristo Jesús, esté seguro que esa enfermedad no es de muerte, sino que esa enfermedad le ha dado la vida. Y lo mismo con cualquier situación. Yo los quiero invitar a que ahora, ante la presencia de Jesucristo Rey y Señor del Universo, ante la presencia de Jesucristo en la Eucaristía, vamos a celebrar que Él es el Rey. Vamos a entregarle nuestra vida. Ha llegado el final del año litúrgico. Comenzará el Adviento. ¿Será que Jesucristo verdaderamente es Rey de nuestra vida? ¿Será que al final de este año le estamos pudiendo entregar nuestra vida, todo lo que sea, para que Él lo transforme en corona de gloria? Lo quiero invitar a que usted piense lo que ha sido su vida. Vamos a ponernos de pie. Dispongámonos a recibir al Señor, que siempre está con nosotros. A veces nosotros somos los que no estamos con Él, no somos conscientes de su cercanía. Y vamos a colocar lo que hemos vivido en este año. Quizás lo que te atormenta, conflictos, enfermedades, crisis, situaciones difíciles, pecado personal, pero también todo lo bueno que haya en ti. Y vamos a permitir que, así como nos dice el profeta que en sus heridas hemos sido sanados, que Él soportó el castigo que nos trae la paz, así como nos dice el Apocalipsis que quiénes son los que pueden estar de pie al final de la vida, quienes al final de este año, al final de nuestra vida, pudiéramos decir que lo hemos vivido para lo que Dios nos dio. ¿Cómo evaluar? ¿Cómo evaluar? Si permitimos y colocamos nuestra vida en la presencia del Señor. Comience a hablarle usted de lo que hay en su corazón.
En Radio Católica oramos por ti.
Queremos pedirte de una manera especial que nos liberes de todo lo que nos separa de ti, de toda embriaguez, de todo libertinaje, de todas aquellas preocupaciones que no nos dejan descubrir que tú eres la finalidad de nuestra vida, que eres tú, Señor, el único sentido de nuestra vida. Queremos, Señor, aprender a velar y a orar, pero sabemos que solo tu Espíritu Santo dentro de nosotros puede guiarnos hacia esa oración constante, donde velemos y oremos, donde permanezcamos fieles a ti, porque el que persevera hasta el fin se salvará. Por eso, Señor, queremos abrir nuestro corazón y de nuevo ser conscientes de que es a ti a quien buscamos. Yo le invito a que usted mismo le diga al Señor: Señor Jesús, te invito a mi vida. Quiero que seas el centro de mi caminar. Que seas tú, Señor, el que me guíe. Porque tú eres mi luz y mi salvación. Porque tú eres mi camino, mi verdad y mi vida. Porque tú eres el pan de vida que me alimenta y me sostiene. Porque tú eres la palabra que orienta mi vida. Que eres luz para mis pasos. Ven, Espíritu Santo, toma todo nuestro ser para que podamos ser fieles al Señor y tener ese encuentro pleno y definitivo que nos haga felices como siempre lo has querido de nosotros. Gracias, Señor, porque sabemos que nos escuchas. Gracias, Señor, porque estás obrando en nuestra vida. Bendito seas, Señor. Alabado seas, Señor. Glorificado seas.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Acaban de escuchar el programa Escuela Bíblica Católica. Los invitamos para que nos sigan sintonizando de 8 a 9 de la mañana todos los días. Programa realizado por la emisora Radio Católica Nacional y la Escuela Bíblica Católica Yeshua. Dios los bendiga. Jesús.